Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis, dos y siete ya, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por acompañarnos. Te vamos a contar un montón de cosas hasta las 4 de la mañana, como siempre hacemos en la noche de COPE. Es viernes 16 de octubre, madre mía, nos hemos ventilado la semana en nada, no me he dado ni cuenta.
Pero rapidísimo, Bárbara Archilla, buenas noches.
Buenas noches, y además estamos hoy como un poco melancólicas, ¿no? Contando días, números y de todo.
Bueno, más que melancólicas, felices, diría yo, porque las personas que hemos juntado para el programa de hoy y las historias, lo que te vienen a transmitir es que si pensamos en el futuro constantemente, nos perdemos el presente. Y al contrario, luego hay gente en muchas partes del mundo que solamente por su situación viven en el presente y pues no tienen la oportunidad tampoco de proyectar mucho su vida hacia el futuro. Este tipo de contradicciones son las que te vamos a presentar en el programa de hoy, y precisamente por eso, porque vivimos día a día. Nuestro hashtag de hoy es la noche 35 días, los 35 días que llevamos aquí a pulso en la radio contigo cada madrugada, que estás trabajando o que estás a ese lado simplemente acompañado con nosotras y con todas las historias que te contamos. Así que te esperamos en nuestro Twitter, arroba la noche de COPE, con esa noche 35 días.
La historia que te vamos a contar ahora nos da una alegría que queremos que sonrías con nosotros. Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say. Every game you play, every night you stay, I'll be watching you. El Hospital Universitario Reina Sofía ha marcado un hito. Ha realizado el primer trasplante hepático de una abuela a su nieto de 9 meses, en vida. Esto es un hito, como decimos, y queremos comentarlo con el responsable de esa gran operación. Pedro López Hillero es cirujano responsable de trasplante infantil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Doctor, buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que es una operación que suponemos que no es fácil, ¿verdad?
Por supuesto que no. Requiere mucha preparación, mucha coordinación y la participación de un montón de profesionales.
¿Cuánta gente ha estado?
Muchísima. Desde la intervención en la donante, en este caso la abuela, es el doctor Briceño, el doctor Rufián, el doctor Ciria, en el niño el doctor Luque, la doctora Ayllón y yo mismo. Pues que requiere una compenetración de los equipos casi al segundo, porque tienen que dar luz verde una vez empezada la intervención en la donante y ver que todo el estudio preparatorio y todo el estudio que se le ha hecho confirma que puede ser ese hígado ser trasplantado, para entonces parar y empezar en el niño a quitarle ese hígado enfermo que tiene desde que nació, que eso es complicado porque suele estar operado ya por una intervención que se hace para intentar solventarlo y que viva más meses. En este caso ha fallado se puso muy malo a los 3, 4, 5 meses y lo tuvimos que trasplantar, pero bueno, entonces ya una vez que ya se da luz verde que el hígado va a poder ser trasplantado, pues se inicia la intervención en el niño. Puede imaginarse un niño de 4 o 5 meses, todo muy pequeñito, todo muy muy complicado, pero bueno, gracias a Dios podemos decir que bueno, que salió todo bien y el niño está, como lo han visto ustedes en las imágenes, gracias a Dios muy sano, la abuela muy contenta y los padres en este caso, pues por supuesto, muchísimo más.
Es un sistema pionero, doctor, en España y de los pocos en el mundo, y sobre todo el trasfondo humano que tiene, ¿no?, de abuela a nieto. Y tenemos al otro lado del teléfono a esta abuela tan generosa que es Francisca Fuentes. Buenas noches.
Buenas noches.
Hola, Francisca. Estamos hablando con el doctor Pedro López Hillero. Este momento, ¿cómo lo ha vivido?
Muy emocionante, la verdad. Yo todo ha sido una cosa increíble.
¿Cómo surge el momento, doctor, cuando piensan, oye, ¿y por qué mi hígado?
¿Cómo surge a veces en la vida? Es decir, estudiamos a la madre quería ser donar a su hijo porque su padre no podía por incompatibilidad, por desgracia todo el estudio y todo no fue, la madre tampoco podía ser compatible, y en eso que salió la abuela, que vamos, pues en ningún momento imaginamos la edad que tenía, pensábamos que era más joven, y dijo, pues yo puedo ser donante, y nosotros dijimos, claro que sí. Se le estudió, se vio que todo estaba correcto, que además una donante muy, muy, muy idónea para su nieto, y entonces se terminó de hacer todo el estudio y todo fue para adelante, no hubo nada que contraindicara que ella pueda donarlo. La verdad es que en ese momento no sabíamos que iba a ser de los primeros o el primero en España y de los pocos en el mundo, porque bueno, si ya se ha comentado que por encima de 50 años los donantes, por desgracia, no pueden donar más para un niño chico, pero ella como en ningún momento lo aparentaba, pues nosotros la estudiamos como otro donante más de la familia, que eso sí es obligatorio, que tiene que ser un familiar directamente relacionado con el niño el que done parte de su hijo.
Doctor, la intervención entendemos que se hizo el mismo día y a la vez, ¿no? A los dos.
Así tiene que ser.
Y Francisca, Sí, es así,
es el mejor trasplante porque, claro, se puede programar, hay un estudio exhaustivo del donante, uh-huh. Es un estudio también del niño, aunque todos los estudiamos para otro tipo de trasplantes, como puede ser el split o el donante cadáver, pero, claro, al donante lo estudiamos, vamos, muy, muy, muy minuciosamente porque, claro, es una donación en vida, esa intervención ella no le debe suponer ningún problema y por eso se hace un estudio muy exhaustivo. Y, claro, una vez que se hace, se empieza, se tiene que dar la menor isquemia posible al órgano que se va a la parte de su hígado y entonces se tienen que empezar las dos intervenciones a la vez, ¿no? Para que una vez sacado el hígado de la donante, en este caso la abuela, se implante al momento, en los pocos minutos, en el niño una vez que se haya quitado su hígado enfermo.
Claro. Ajá. Oye, Francisca, estamos oyendo ahí un llanto. Nos parece que...
No lo tendrás en brazos.
Está sin dormir todavía.
Ay, que no se duerme. A estas horas y no se duerme.
Está sin dormir. Todavía jugando aquí.
Está jugando todavía. Sí. ¿Y qué alegría te da, Francisca, verle jugando, verdad?
Bueno, eso es... No se puede... Es indescriptible la alegría que me da. Y además un niño que tiene mucha vitalidad ahora. Ahora, de haberlo visto como lo hemos visto, a verlo como lo vemos ahora, pues eso... de un extremo al otro ha ido el niño.
Una abuela jovencísima, pero jovencísima.
Bueno.
55 años.
55 años.
55 años nada más y nada menos. Francisca, en ese momento, cuando os van a meter en el quirófano, supongo que momentos previos antes, bueno, está la familia, ¿le dijiste algo al pequeñín? ¿Os mirasteis? ¿Pudisteis tener ahí un momento entre los dos? Supongo que sería muy especial.
Sí, eso fue por la noche, porque a mí por la mañana ya me metían temprano en quirófano y al niño igual. Entonces yo por la noche ya me despedí de él, dándole un abrazo y diciéndole a mi hija porque que me lo cuidase mucho durante... Que yo ya no podía darle un beso para que él entrase en quirófano. Me quedaba esa cosa de no verlo entrar en quirófano. Pero bueno, ya mi hija me dijo que había pasado bien la noche, que estaba tranquilo y que no me preocupase. Y yo ya lo que quería era meterme en quirófano y que todo pasase. Ay, lo más rápido posible.
Nos está dando una alegría oír de fondo al niño, de verdad. Francisca, cuando levantas después de la operación, me imagino que lo primero que te preocupas es ¿qué tal ha salido todo? ¿Cómo está mi nieto?
Sí, sí. Mi hija dice, yo no lo recuerdo, que yo le decía a la enfermera que yo tenía 3 hijos. Yo tengo 2. Tengo una hija y un niño. Tengo mi hija y otro y un varón. Y entonces dice que yo le decía, y yo no lo recuerdo, que yo tenía 3 hijos, que yo había tenido otro niño más.
Porque le habías devuelto la vida a tu nieto, efectivamente.
Exacto.
Oye, Francisca, ahora que tenemos aquí al doctor, a Pedro López Hillero, deciros algo, porque es un trabajo increíble el que han hecho los profesionales.
Yo a ellos, ya se lo he dicho, se lo hemos dicho tanto mi hija como yo, que es un equipo, pero bueno, es un equipo excepcional y además un equipo humano, ¿eh? Ya no es tan solo médico, un equipo humano, gente que te da una tranquilidad, te da tranquilidad el que ellos te hablen, el que ellos te comuniquen. Mi hija con Pedro, eso es, ella es una cosa que tiene con él exagerada, ella dice que le da mucha tranquilidad a Pedro, dice yo es que me toca, me coge la mano y yo ya sé, cuando salió y me miró riendo, que tu hijo ha salido bien, yo para mí era una tranquilidad enorme.
Pedro, ¿cómo han sido los pacientes?
Bueno, son maravillosos, eso es una satisfacción, lo pasas muy mal, porque ella dice que somos así, pero vamos, la procesión se lleva por dentro, porque no deja de ser una intervención con un estrés mayor de cualquiera, o como todas, cualquiera, pues muy compleja,
claro.
Pero bueno, una gran satisfacción, una vez terminado, ver que el órgano que has puesto está funcionando, está ya produciendo bilis, ves que el niño ya está estable, lo ves que ha cambiado, casi una vez revascularizado el hígado cuando lo has puesto, y por supuesto al salir a hablar con los padres y les ves que te ven la cara, que viene, que le dices que nada, no preocuparos, todo ha ido muy bien, gracias a Dios, hay que esperar, bueno, lo típico de un trasplante de esta envergadura, pero bueno, la verdad que él, sorpresivamente, bueno, la mayoría de los vivos, por suerte, van así. A los pocos días, al día siguiente se estuvo, ya estaban con ellos en la habitación y, bueno, se ve cómo va mejorando momento a momento, ¿no?
Y ahora mismo lo estamos escuchando, bueno, que el niño...
No hace nada más que reírse.
Que se ríe, que no se duerme, que está jugando todo el tiempo.
Pues eso es la diferencia, ¿no? De cuando está bien ingresado, con amarillo, que tenés el sueño, descompensado, bueno, pues eso es lo que se ve, gracias a Dios, muchas satisfacciones nos da nuestro trabajo, gracias a Dios, por supuesto, gracias al esfuerzo y de todo, porque en este, yo siempre digo, el Reina Sofía son dos hospitales, están juntos por un pasillo, que le digo yo que es el cordón umbilical, donde está el general, que es donde se hace la intervención del donante, en este caso Francisca, y en el otro edificio, que es el hospital materno-infantil, donde hacemos el trasplante pediátrico, ¿no?, todos los trasplantes infantiles. Bueno, pues eso es como ese yo quiero que lo hagan cada vez más grande, porque eso es una unión, gracias a Dios, de dos hospitales que nos llevamos fantásticamente, y claro, sin la colaboración de todos los profesionales de esos dos centros no sería posible el éxito de una intervención de esta envergadura.
Pues qué felicidad estáis transmitiendo en la noche de COPE, de una situación complicada a la que se le ha buscado solución profesional, y que al final la unión humana ha hecho pues que eso, que estemos escuchando a Juan José, pues eso, protestando al otro lado del teléfono, a su magnífica abuela que ha vuelto a ser madre, como ella dice, porque le ha devuelto la vida a su nieto.
Está protestando porque tenemos a Francisca al teléfono y claro, Juan José quiere jugar con ella. Claro que sí.
Además es que le encanta, tiene pasión, su madre lo dice, ella se puede ir donde sea, que me lo deja a mí y él no tiene problema. Al contrario, se queda conmigo mejor que con su madre. Este es un trozo mío, pero bien grande.
Pues que lo disfrutes toda la vida, que de verdad que es un regalo que los profesionales hayan podido sacar esta situación de estrés, pero que la hayan sacado adelante. Pedro López Hillero, cirujano responsable de trasplante infantil del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, muchísimas gracias por estar esta noche.
Muchas gracias, no quería despedirme sin decir que bueno, que somos un hospital, somos el país donde la mayor donación en el mundo, en eso somos pioneros también en eso, en la donación, gracias a la solidaridad de todos los españoles, por desgracia no es suficiente, de ahí que tengamos que optar por estas técnicas como donación de vivo o bipartición hepática, pero yo quisiera que la donación que roza el 40%, el 48%, el 50% y el 60%, ojalá pueda llegar a ser casi el 100%, porque todavía, por desgracia, muchos pacientes no llegan al trasplante y se mueren esperando un órgano.
Pues ojalá, hemos dejado ese mensaje aquí a través de la radio. Gracias.
Muy bien, gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches, hasta ahora.
Y ejemplo de que siga subiendo ese porcentaje es Francisca Fuentes, que es la abuela que le ha donado su hígado a su nieto Juan José. Muchísimas gracias por compartir aquí en la radio vuestra historia, a tu nieto y esta felicidad tan grande que esperamos que disfrutéis mucho. Francisca.
Gracias a ustedes.
Buenas noches.
Buenas noches. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing just the way you are. And when you smile.
¿Tú no te has quedado como impresionada cuando hemos empezado a escuchar ahí al niño?
Uf, a mí es que... Es que lo oía, digo, lo siento, voy a interrumpir, pero es que tengo que pararme.
Es que además no lo sabíamos. Sabíamos que íbamos a hablar con la abuela, pero...
No, claro, no sabíamos que estaba su madre también con ella. La verdad es que es increíble, qué buena noticia, qué gustazo abrir un programa con una noticia como esta. Ojalá siempre fuera así. y hay que celebrar la vida. Por eso estamos celebrando los días en vez de los años, las semanas, ¿verdad, Isabel?
Día a día y hora a hora. Por eso vamos a abrir todas nuestras vías de comunicación para que lo compartas con nosotros. Mira, te vamos a decir todas nuestras redes sociales. Aparte de que te estamos leyendo en el hashtag LaNoche35Días, en nuestro Twitter, @lanochedecope. También puedes dejarnos tus comentarios en facebook.com/lanochedecope y un correo electrónico, lanoche@cope.es.
También tenemos un número de teléfono gratuito, es el 950-60-06, 950-60-06, y un número de WhatsApp que esperamos que nos mandes tus notas de audio al 600-55-59-59. Te lo repito, 600-55-59-59.
Y no te muevas de ahí, que estás a ese lado de la radio, porque quien viene ahora no es que te vaya a sorprender, te va a arreglar el oído.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
Vuelve la emoción, vuelve la magia, vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué hace empieza, Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Looking for paradise.
2 y 23, una hora menos en Canarias. El hombre que se acaba de sentar a nuestro lado tiene una positividad y una actitud increíble, y por eso es imprescindible que le conozcas.
La música le da sentido, le damos con la voz tus alas. Vamos a tus pies camino.
La revista Forbes ha publicado una nueva lista de personas más ricas, ya sabes la lista famosa que hacen, pero esta vez no tiene nada que ver con personas del cine, ni con empresarios o cantantes, sino con los youtubers, personas que hacen maravillas con una simple cámara, una conexión estable a internet, eso es importante, y mucho ingenio.
Mucho ingenio y una guitarra que ahora después vas a escuchar y te vas a deleitar, porque es que es verdad, existen los youtubers que utilizan sus canales a forma de también, pues de denuncia contra diferentes cosas como, por ejemplo, la música. Ese es el caso de este madribés que tiene su raíz en un pueblito de Córdoba que se llama Valle de los Pedroches, pero que nació en Alicante y ahora lo tenemos aquí, en la noche de COPE, y es Aldo Narejos. Buenas noches.
Muy buenas, chicas, ¿cómo estáis?
Muy fenomenal, bien. Aquí, encantadas de tenerte.
Hay que contarle a los oyentes el secreto de que antes de decirle hola nos hemos cantado algo.
Sí, esto es verdad.
No solo eso, hemos hecho una nueva cuña para la COPE.
Hemos hecho
una sintonía para
una sinto, sí.
Para un vídeo que desde este momento puedes disfrutar en @lanochedecope y también en facebook.com/lanoche. ¿Qué os parece si empezamos escuchando esto?
Lo quieres todo y a la vez. La borrachera y la lucidez. Ir de flor en flor y a la vez refugiarte en el calor de una relación. Presumes de tu libertad. Siempre disparas sin preguntar, pero cada vez.
Pues aquí disparamos las preguntas, como en este disco Todo y a la vez, que es el single de su primer disco, Vía Libre. Aldo, ¿qué pasa con el sistema industrial de la música? ¿Qué te pasa a ti con la música?
¿Qué me pasa a mí? ¿Qué le pasa al sistema? Son cosas muy distintas, pero bueno, supongo que me preguntas por el tema de lo que hemos estado hablando hoy en general, de la industria musical, ¿no? Que me han sacado en este periódico diciendo el azote de la industria musical. Bueno, ojalá fuera así y que yo tuviera un poder así, ojalá fuera así. Pero ¿por qué salen estos temas? Pues porque lo que he observado es que la música cada vez se está homogeneizando más a nivel armónico, se emplean siempre los mismos acordes, el lenguaje que se emplea cada vez es más pobre, se utilizan directamente como un criterio cuantitativo, menos palabras, así de sencillo. Cuanto más pasa el tiempo, menos palabras se usan. Entonces yo, como psicólogo que soy, he estudiado psicolingüística y sé que hay una relación íntima entre el pensamiento y el lenguaje. Entonces, a menor lenguaje, menor pensamiento.
Y si la música es el lenguaje universal por excelencia...
Ahí está, pues entonces nos vamos haciendo cada vez más tontos. Pues yo veo una tendencia, claro, es así de sencillo, veo esta tendencia y digo, uy, aquí hay peligro. Y recurro a decir, bueno, a ver, ¿quiénes son los responsables de esto? ¿No debería haber una contracorriente desde algún punto? A lo mejor el Ministerio de Cultura, o a lo mejor las propias discográficas que ejercieran un poco de control de esto, ¿no? No, ¿qué va?
¡Qué peligro! Un psicolingüista con una guitarra. Ya estoy viendo yo el peligro. Oye, desde tu canal de YouTube, porque eres youtuber y lo has hecho así, cuando lo hemos dicho, has dicho, ¡hey, aquí estoy yo, youtuber!
Aquí estoy yo, sí, sí.
Tratas de desvelar los secretos de la industria musical. ¿Qué secretos tiene la industria musical? ¿Cómo funciona o qué es lo que tú ves que se está cociendo dentro?
¿Qué se está cociendo? Bueno, ahora mismo se están cociendo... muchos problemas, porque la forma de consumir música de la gente está cambiando muchísimo y los antiguos esquemas pues se tienen que adaptar a la realidad. Entonces hay caza de brujas, competencia máxima, traiciones, bueno, todo tipo de películas, ¿no? Hay muchos guiones guays para hacer películas dentro de los temas industriales. Pero en lo que realmente me preocupa a mí, que es la música como vehículo de transmisión de mensajes hacia los cerebros de las personas que viven en el planeta, lo que pasa es que no hay nadie que se esté encargando de dar cabida a las músicas de los artistas que realmente se trabajan su trabajo, que transmiten algo que merece ser la pena transmitido y que no trabajan por una mera intención económica.
¿Este disco podría ser ese ejemplo? Una persona que se lo trabaja por su cuenta, tu
Desde
disco.
Desde luego, mi disco intenta serlo, claro. Está un poco feo que yo lo diga, pero trata de ser todo lo contrario de lo que estoy criticando en mis vídeos, evidentemente. Sí, sí. Y estoy muy contento con el resultado.
¿Cuánto te ha costado, cuánto trabajo te ha costado hacer este disco?
Ah,
¿cuánto tiempo te lleva?
Trabajo. Bueno, grabarlo lo grabé en 14 días, porque lo tengo todo muy claro, como tiene que ser.
Son 13 canciones.
Sí.
En 14 días.
Sí, sí, sí. Pero bueno, me junté con Roger Rodés, que es el productor de Macaco, que es un músico, sí. Tiene un oído excelente. Entonces, el trabajo fue muy, muy rápido, muy fácil.
¿Y lo vas a presentar? ¿Y cuándo te vamos a poder ver esto?
El 26 de noviembre, jueves.
26 de noviembre, jueves.
Y las entradas están en la Tiquetea. Ya se pueden conseguir. Te pones Aldo Narejos o Vía Libre o buscas la fórmula del éxito en Google. Ya te sale mi nombre y ahí pum, 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 Tiquetea.
Has comprobado, que está comprobado, que si juntas las notas sol, re, mi y do en una canción... El éxito está...
Bien, eso ha sido una interpretación de mis palabras.
Bien,
no,
explícanos.
Los éxitos que hay, la gran mayoría han empleado estos. Ese es un ingrediente esencial, que los acordes sean facilones y repetitivos y que la gente ya esté familiarizado con ellos, que es lo que pasa con esta fórmula.
Pero es verdad que grandes éxitos comparten los mismos acordes.
Eso sí.
Esto lo demostró el grupo que te encanta, el Axis of Awesome, que es, bueno, para los oyentes que no lo sepan, es un grupo de humoristas que tocan instrumentos y cantan y hacen mucho el ganso. Pero al final tienen en los mismos acordes diferentes canciones.
Sí.
¿Por qué no coge la guitarra y nos hace saber cómo suenan esos acordes? Oye, que...
Pues ahora mismo, claro que sí. Vamos a explicarlo para que los que nos están escuchando sepan de qué estamos hablando.
¿Tú, por cierto, tienes esos acordes en alguna de tus canciones?
No, en ningún pasaje de ninguna canción. Nada.
Fíjate, nada. Has huido de eso.
Sí, 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 por completo.
A ver, escuchemos esos acordes.
Vamos a ver cómo funciona esto.
Fórmula de la
fórmula
música.
Fórmula del éxito.
Del éxito de la música.
Exacto. Sí, yo lo que he comprobado, porque analizo las listas de éxito, es que una de cada tres canciones que suenan por la radio, estamos hablando un 33%, que es mucha tela, son iguales armónicamente, es decir, que emplean los mismos acordes. ¿Vale? Este es el primero, que es un sol mayor, re mayor, mi menor y do mayor. Luego hay intervalos que podríamos empezar desde otra nota, pero ya son consideraciones musicales
lo
para
más
especialistas.
Básico para los que no son especialistas.
Sol, re, mi, básicamente.
Sol.
Y vamos a ver cuántas canciones conocidas salen con esta misma rueda de acordes, como por ejemplo
Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría.
Ave María, ¿cuándo serás mía?
Infinito.
Por Dios, estar hasta mañana,
de
por
verdad,
la noche.
Hoy, de verdad.
Mejor paro ya.
Bueno, es verdad, ¿eh? O sea, sol, do, re, mi.
Sol, re, mi, do. A ver, la cosa es, si tú tienes nombre, tienes pasta y tal y cual, y haces un hit así, funciona.
Nosotras nos ponemos a cantar.
Sí, ponemos vuestra inteligencia y belleza al servicio.
Repetimos la noche de COPE 300 veces, así subliminalmente la gente se aprende esa canción y ya está.
Sí, podríamos hacer
yo creo que podemos hacer una cosa un poco más complicada, ¿no? Que en esa parte profunda que nos has explicado, psicolingüística, coge la guitarra otra vez.
Cállate.
Sí.
Ya se habla bastante,
Porque mira que te hemos avisado y no solemos avisar de que aquí en la noche de COPE hacemos pruebas a nuestros invitados, y mientras estábamos hablando esto de palabras así que estamos faltos de léxico en las letras de las canciones, he recuperado así palabras que podríamos incluir o inventarnos una canción con ella.
Bien.
Como veo que tienes una inventiva muy muy grande, vamos a rescatar esa frase que es castaña pilonga. Ahora hacer una canción con castaña pilonga.
Vale. Y hombre, absolutamente.
Pues vamos.
¿Es posible hacer algo lentito y triste con la palabra castaña pilonga?
Claro que sí.
¿Y no partirse de risa en el intento?
Sí.
Venga, pues todo tuyo, Aldo.
Esta mañana me he levantado triste como siempre. Cogí el teléfono para llamarte e ir a verte. Y tú me dijiste no, voy a quedarme comiendo. Voy a comerme todo lo que hay en el trastero. Hay una castaña pilonga. Cosas que hay porque hay una castaña pilonga, cacho tonto. Quédate en casa y no vengas más.
castaña tuvo tanto sentimiento?
Las castañas pilongas pueden ser mucho más desgarradoras de lo que parecen.
Es verdad. Estamos hablando con Aldo Narejos, que ha sacado un disco, se llama Vía Libre. Y esto es lo que estamos haciendo, ¿no? Por la noche, Vía Libre. Exacto. ¿No? Esto es una entrevista a Vía Libre total.
Fuera protocolos.
Estamos Fuera. Haciendo lo que sentimos. Que algún cantante, aunque utilice fórmulas del éxito, se habrá merecido ese éxito, ¿no?
El problema no es el uso de los cuatro acordes, sino el abuso y, sobre todo, la condena al ostracismo de todas aquellas fórmulas armónicas que sean más complejas. ¿Vale? Música como, por ejemplo, la de mi amiga Carmen París, que hace jazz, J-Jazz. Después de 50.000 años que llevamos de estudio de la música, prácticamente desde que el ser humano es humano, y que se supone que deberíamos ir avanzando con nuestras investigaciones y tal, y ahora resulta que la gente que más sabe de música y que mejores cosas hace están apartados por completo de los medios de comunicación. O sea, que porque salga el Pitbull todos los días en la tele no quiere decir que sea una máquina. ¿Vale? Y otra cosa que quiero reivindicar es los contenidos de las canciones. Porque para mí, para todos, porque esto es de cajón, la música es un vehículo para los mensajes. Si hay una música como esta, que es facilita de escuchar, los cuatro acordes, que ya te suena tan familiar, la has oído tantas miles de veces, que suena a una nueva canción, que saldrá ahora, Rihanna sacará otra, o no sé quién sacará otra, que sonará igual que la anterior, y según la oyes la primera vez, dices, ¡ostras! ¡Cómo me mola! ¿Por qué? Pues porque ya la has oído 800.000 veces antes. Cuando la música es así de sencillita, y de gustosa, y de azucarada, el mensaje que lleva esa música entra en el cerebro directamente. Eso es lo que yo reivindico, pero lo que me encuentro es que los mensajes son cada vez más básicos y lo que están apelando es siempre a los instintos primarios de la gente. ¿Qué pasa? Que esto tiene a la larga una consecuencia a nivel educacional, a nivel cultural, muy grave. Muy grave, que no estamos siendo conscientes de las implicaciones que tiene esto, y esto de aquí a 20 años vamos a fliparla. Y lo que más me va a entristecer es que cuando llegue, nadie sabrá ni siquiera por qué ha sido.
Me quedo con ese mensaje que va más allá de, pues esto, la gracia, ¿no? De haberse dado cuenta de cuál es el hilo conductor de la fórmula del éxito de la música. Y es que estamos maleducando el oído. Y bueno, pues para eso ha estado aquí Aldo Narejos, sacando un nuevo disco que lo va a presentar dentro de muy poquito, en noviembre. Y que le vamos a pedir ahora, que precisamente porque él reivindica esas letras, esas canciones, pues que acabemos con una de tus canciones, con la que te parezca que transmite esa idea, ¿no?
Muy bien, pues voy a cantar una que concretamente con el tema del amor, ¿vale? Hay un mogollón de canciones que tratan el amor desde un punto de vista súper dependiente, sin ti no soy nada, me muero, tal, o desde un punto de vista súper básico, son como los dos polos, y eso las niñas, yo las veo porque trabajo mucho en colegios haciendo tal igual, y es como si las aprenden de memoria y van mentalmente jugando un papel como si fuera una actriz y se van preparando mentalmente para vivir eso en su vida. De forma que la primera vez que tiene una separación de un chico ya lo vive como un drama porque ya ha practicado ese drama mil veces escuchando esas canciones. Entonces yo hago una canción de amor dentro de lo que yo entiendo que es un amor sano. Escucharla y si sientes esto hacia alguien, pues quiere decir que le quieres.
Así, tú tan coqueta y natural. así, tan imperfecta y sin igual, te quiero así. Tienes el don de decir lo que mi alma necesita oír. Sabes ver a través de los muros que yo levanté. Soy a veces tan ruin, me sorprendo de que sigas aquí. Te quiero así.
Aldo Narejos, gracias por estar en la noche y por querernos así, ¿no?
Gracias a vosotras, de verdad. Ha sido un súper placer. Ojalá haya más programas como el vuestro.
Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado. Esta temporada, en COPE, Carlos Herrera te cuenta la actualidad.
Conocer todas las noticias del día que ya nos llegan.
Te la explica.
Y mucha Europa, ¿por qué? Porque ayer se daba una circunstancia en el Parlamento Europeo.
Le pone voz a la noticia.
Don Luis de Guindos, ¿qué tal, don Luis? Buenos días.
Muy buenos días.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 a 12 del mediodía, Herrera en COPE.
Estar informado. Isabel Lobo y Bárbara Archilla.
La noche.
COPE. Estar informado.
Son las 2:44, hora menos en Canarias. ¿Qué sabemos de Japón? Poca cosa, ¿no? Pues yo sugiero que nos vayamos hasta allí. Y es que el domingo se celebra el Día del Domun, la Jornada Mundial de las Misiones. El lema este año es Misioneros de la Misericordia. Y es que ayudan a tanta gente.
Sí, la labor de los misioneros es conocida sobre todo en países africanos o latinos, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? Que están en cualquier lugar donde se les necesita. A Japón se fue hace ya 9 años nuestra invitada, Alait González Urreiztieta, misionera de la Comunidad de Servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Alait, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Casi desde el otro lado del mundo, ¿qué te llevó? ¿Qué te llevó a estar allí y desde Santurce, desde donde tú eres de allí?
Sí.
¿Qué te llevó a Japón?
Bueno, pues yo en ese momento, antes de venir a Japón, estaba en Portugal, viviendo en la comunidad que tenemos allí y estudiando portugués. Todos mis compañeros eran asiáticos. Y era mi primer encuentro con Asia, de alguna manera, ¿no? Y, pues, haciéndome amiga de ellos, empecé a darme cuenta de realidades que vivían. En aquel momento, sobre todo, eran compañeros de China, algunos de Japón, bueno, de distintos países, y me sorprendió mucho, pues, su falta de libertad, en concreto en China, de conciencia. Les preguntabas cuál era su religión y decían, no, nuestra religión es el comunismo. Y bueno, y poco a poco, pues eso me fue despertando la inquietud por venir a Asia. Y en aquel momento nuestra comunidad solamente estábamos en Japón, se necesitaba gente también, y bueno, pues así se fueron dando las cosas y aquí estoy, ¿no?
Aquí estás, que tienes 7 horas más que nosotros, ¿verdad?
Sí, sí, ahora aquí son las 10:45 de la mañana del viernes.
Bueno, y un día como hoy o como cualquier otro, ¿cuál es la rutina que tú haces allí, Alaiz?
Pues bueno, aquí ahora estamos una comunidad de 3, somos poquitas, cada una de un país, Portugal, Polonia y yo, y tenemos, normalmente empezamos la mañana con la oración, intentamos escuchar lo que Jesús en este pueblo de aquí de Japón necesita de nosotros, viendo la realidad de cada día, y después tenemos, depende del día, distintas actividades, ¿no? O sea, cuando yo vine a Japón, muchos me decían, ¿y qué vas a hacer allí? Si allí todo lo tienen todos, y como decías ahora, ¿no? Es más conocida la misión en África, y yo decía, bueno, primero tengo que conocerlo, pero me da la impresión que aunque tengan muchas cosas económicamente, un país muy muy desarrollado, muy civilizado, pues estando aquí te das cuenta de que hay mucha soledad y muy pocos puntos de referencia en el sentido de buscar pues hacia dónde invertir tu vida, ¿no? El trabajo es el centro, hay mucho estrés, sobre todo aquí en Tokio donde estamos. Entonces nuestra labor, como sabéis, no es un país cristiano y entonces no es tan fácil el anuncio directo del Evangelio, ¿no? Como es nuestra principal dedicación. Y pues tratamos de... Hay dos núcleos grandes, uno es los no cristianos, que es el más grande, y el otro es dentro de la iglesia, ¿no? Con uh-huh. la gente dentro de la iglesia ahora mismo tenemos actividades en la pastoral juvenil, que normalmente son por la noche, cuando la gente termina el trabajo o los estudiantes, la universidad, y son actividades pues muy sencillas, ¿no? Desde algunas son más de compartir sobre la palabra de Dios, y el catecismo y así, pero muchas son de encuentros con jóvenes, porque incluso dentro de la iglesia participan muchos jóvenes que no son cristianos, ¿no? Entonces es muy sencillo, o sea, muy desde lo humano, encuentros, por ejemplo, tenemos unas actividades en un centro de jóvenes que cada día de la semana hay algo diferente. Por ejemplo, hay una noche que es cocina internacional. Llamamos a una persona o a alguno de nosotros de un país distinto y ese día, pues a través de ese momento de encuentro con la cocina y explicar cómo es la cultura en tu lugar, se crea un momento de compartir, de encuentro, que la verdad es que tienen pocas oportunidades de eso, ¿no?
Claro.
Luego, es un trabajo... de uno en uno mucho aquí el trabajo de la misión, ¿no?
Y puramente vocacional, Alaiz.
Sí, realmente es un trabajo de, como dice ahora mucho el Papa Francisco, ¿no? Me gusta mucho esta expresión que dice de la cultura del encuentro, ¿no? O sea, como proporcionar a las personas un espacio, un tiempo, un lugar de encuentro donde pueda tener relación humana, ¿no? O sea, aquí en nuestra casa en Japón es la gente es muy muy educada, entonces siempre cuando vas a un lugar llamas antes a ver si se puede ir, si tienen tiempo y tal. A nuestra casa la gente viene sin avisar muchas veces, ¿no? Tienen pocos lugares donde pueden ir así. Y también se quedan hasta que les echas casi, ¿no?
Pero bueno. Es importante esto que dices, que es que el encuentro, quizá en las sociedades más civilizadas, más desarrolladas, el encuentro, sí. El recuperar el vínculo con las personas es lo más importante.
Sí, y Alaiz, la verdad es que nos has acercado una cosa que no sabíamos, ¿no? Que también se podía expandir la palabra de Dios por Japón, que fíjate, con la comunidad cristiana tan pequeñita que tiene. Así que te agradecemos mucho que hayas estado con nosotras. Alaiz González Urreiztieta, misionera de la comunidad de servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Gracias y buenos días en tu caso, que son por allí ya casi las 10 de la mañana.
Gracias a vosotros y buenas noches.
Un abrazo. Buenas noches.
Un abrazo. Hasta luego.
Además de los misioneros, también existen personas que lo dejan todo atrás, su trabajo, su familia, para tratar de cambiar las injusticias que ven en el mundo.
Ese es el caso de Jaume Sanllorente, autor del libro Sonrisas de Bombay, el viaje que cambió mi destino. Jaume, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿En qué cambió ese viaje tu destino?
Pues bueno, cambió en el tomar conciencia de que todos somos responsables del mundo en el que vivimos, ¿no? Y que si algo no te gusta del mundo, pues sé tú, como decía Gandhi, el cambio que quieres ver, en él. Yo en aquel viaje quedé muy chocado por una ciudad que es Bombay, de 20 millones de habitantes, donde más de la mitad de la población vive en la extrema pobreza, y al conocer un orfanato que estaba en una situación difícil con 40 niños, pues inicié esta andadura que es Sonrisas de Bombay y que a día de hoy beneficia a más de 6.000 personas de las zonas más pobres de la ciudad.
¿Qué historias te llegaron más al corazón, Jaume, y que luego pusiste en ese libro?
Bueno, pues a mí sobre todo lo que me llegó muchísimo y me sigue llegando es el futuro que tendría un menor en las zonas de Chabolas si no fuera por la intervención de ONGs como Sonrisas de Bombay, ¿no? Por ejemplo, nosotros y muchas otras que están trabajando en esta ciudad. El futuro de un menor sería, pues, o trabajar en la prostitución con edades de 4, 5 y 6 años, o trabajar con sus familias recogiendo basura para luego revenderla a empresas de reciclaje, o dependiendo de unas mafias que en muchos casos les llegan a amputar las extremidades para que den más pena a la hora de mendigar.
Qué duro. Jaume, a mí me impresiona mucho un concepto que se extrae de tu libro, que es el concepto de la ayuda. La ayuda bien entendida, ¿no? Porque siempre pienso que en el mundo occidental pensamos que la ayuda se ayuda a cambio de algo. Y allí se descubre que ayudas a cambio de nada simplemente porque quieres ayudar. ¿Qué te aporta a ti ayudar?
Sí, yo creo que en este sentido las ONGs tenemos que hacer también mayor pedagogía, ¿no?, con el público en general, de qué es exactamente lo que hacemos, ¿no? La cooperación, yo creo que incluso el concepto ayuda, incluso a día de hoy ya empieza a sonar como obsoleto, porque a veces implica, como dices tú y como comento en el libro, ¿no?, la inferioridad, ¿no?, de esa persona a la que estamos apoyando o con la que estamos trabajando, ¿no? Yo creo que la cooperación es más un trabajo común, ¿no?, de tú a tú, es uh-huh. decir, en este caso, pues los ciudadanos de los slums, de las zonas de Chabolas de Bombay y los cooperantes de Sonrisas de Bombay, para que puedan ser realmente autosostenibles estos ciudadanos, ¿no? Aquella relación de donde se cree o se piensa que va a haber una dependencia, ¿no?, en secula seculorum, pues es que está mal planteado. O sea, realmente la cooperación tiene que implicar que algún día ese beneficiario sea totalmente libre y autosostenible al margen de la ONG.
¿Ayudarte cambia la vida, Jaume?
100%. Más que nada, contribuir de la forma que sea, sea desde el sector, desde el tercer sector, sea desde el sector empresarial, sea desde cualquier tejido de los que mueven la sociedad, colaborar a hacer un mundo mejor, ¿no? Que el mundo en el que habitamos sea un lugar mejor. Y esto es importante, ¿no? Que un periodista, un doctor, cualquier profesión pueda acostarse esa noche y decir, hoy el mundo, gracias a mi intervención, es un lugar un poco mejor.
Justamente de eso estamos hablando en esta noche, que es una noche bastante especial porque la noche de COPE hemos querido hacer un momento, un programa muy realista, muy tocando con los pies en la tierra. Y hay una cosa que coincidís todos en decir que para cambiar el mundo no hay que pensar en grandes cosas, en unos proyectos inabarcables. No, sino empezar por algo tan sencillo, que tú también dices que es la sonrisa, y es el sacarle la sonrisa a los demás en el momento más inesperado posible e intentar alegrar a los demás desde lo más básico. Tú también coincides en esto.
100%, a veces no hace falta ni tan solo ir tan lejos, ¿no? Y mira que es un poco incoherente de alguien que está en la India trabajando, pero yo creo que se puede mejorar el mundo, siguiendo con la tónica de lo que te comentaba antes, mejorar el mundo desde cualquier lugar y cualquier posición.
Jaume San Llorente, autor del libro Sonrisas de Bombay, El viaje que cambió mi destino. Muchísimas gracias por el testimonio en la noche de COPE.
A vosotros.
Buenas noches.
Gracias.
Cuánta gente buena hay por el mundo, de verdad, qué alegría me da.
Y encontrarlos a estas horas, oye, mira, ahora son las 2:57, pero hace pues 5 minutos que nos hemos ido a Japón a hablar con una misionera que nos ha contado un testimonio, pero de verdad, de los que llegan. Y lo que está llegando es un montón de mensajes a nuestro Twitter, Facebook, WhatsApp, Urbano Canal, ¿qué nos
hay
cuentas?
Hay gente buena por todas partes, en Twitter, en Facebook y también en WhatsApp, donde nos han llegado dos mensajes muy especiales, podríamos decir. Luis nos dice: me ha parecido increíble, emotiva y bonita la entrevista al cirujano y a la abuela con las risas del peque. Muchas felicidades y, por supuesto, de nuestra parte, muchísimas gracias, Luis.
Gracias, Luis. Te mandamos un abrazo enorme.
A nosotros nos ha encantado también, por supuesto. Óscar nos da la enhorabuena también y nos manda saludos para todo el equipazo, dice. Óscar, tú sí que eres grande.
Saludos recibidos.
Que el equipazo es el equipazo, eso es lo que hay. Bueno, nuestras redes sociales siguen abiertas para todo lo que nos quieras comentar. Estamos viviendo, nos estamos yendo muy lejos viajando, así que escríbenos a nuestro Twitter, @lanochedecope. Ya sabes que el hashtag es lanoche35días. También en nuestro muro de Facebook, facebook.com/lanochedecope, o en nuestro email, lanoche@cope.es. Pero también tenemos teléfonos.
Eso es, si lo prefieres, un telefonazo, pues a nuestro número gratuito, el 950-6006, 950-6006, y un WhatsApp, que te decimos ahora que se SEO todo, 655-59-59. Te esperamos.
Estamos a tiempo de meterlo en gazapos, ¿eh, Isabel? Estamos
no,
a tiempo.
No,
que en un minuto te actualizamos. Actualizamos la información en un minuto. La cadena COPE.